Bueno, hermano, pues la profecía es que me ha dejado lista un poco. Entonces, bueno, porque el Señor en la con la enseñanza de hoy lo que nos va a pedir es que vivamos, le entreguemos plenamente nuestra voluntad para que el reino venga, para que el Señor pueda venir a reinar, que es lo que le hemos cantado hoy. Que Cristo tiene que venir a reinar porque eres el rey. Hace 3 años ya, casi, el Señor me dio una enseñanza que algunos recordaréis. Que esa enseñanza decía que nosotros estábamos llamados a vivir en la divina voluntad. Y que al vivir en la divina voluntad, el Señor lo que nos pide, lo que nos pedía es ser corredentores con Cristo. Porque la vida divina implica hacer el mismo oficio que hizo Jesús, que es el oficio de redentor. Y ahora en la última semana, el Señor me viene hablando por todas partes de nuevo de esto, de esta misión de corredentores. Porque si esa misión no la cumplimos nosotros, el reino no puede venir sobre la tierra. Jesús no puede venir a reinar. Pero era en todo, ha sido en todo, en lo que leía en el libro de cielo, en los cuadernos de María Valtorta que estoy leyendo, las profecías aquí de la última semana, el compartir con los hermanos. Todo esto el Señor me decía y yo le preguntaba, Señor, ¿otra vez quieres que hablemos de esto en una enseñanza? Porque claro, cuando uno tiene que hacer una enseñanza, porque tiene que ponerse delante del Señor, Señor. Dime, Señor. Y siempre tú piensas, esto es cosa mía. Esto es que yo quiero hablar de esto. Yo estoy pensando en esto, ¿no? Pero claro, el Señor me ha dicho que sí por varias razones. En varias razones el Señor me ha dicho que sí. La primera, y yo creo que la más clara en un principio, la leí en los cuadernos de María Valtorta. Y os voy a leer las palabras tal cual del Señor, porque jamás yo podría pronunciar palabras como la del Señor, ¿no? Y le dice el Señor a María, dice, sois libre. Dios os ha creado mayores de edad. La alegría de Dios es que permanezcáis en la casa del Padre. Eso no ha dicho el Señor, yo solo quiero que me des tu voluntad. Que permanezca en la casa del Padre es en la casa del Padre, como hijo, no como siervo, no a media, como hijo. Esa es la alegría de Dios. Pero si decís quiero irme de ella, Él no os detiene, llora y se aflige por vuestro destino y no quiere hacer más, porque haciendo más os quitaría la libertad que os ha dado. La alegría y complacencia de Dios es hacia aquellos que con su sacrificio y sus oraciones, sobre todo estas dos cosas, y después con sus palabras, logran devolverme un hijo. Que sepas que quienes están en mi mano como arcilla mojada en la mano del alfarero son los predilectos de mi corazón. Sobre ellos mi mano es dulce como una caricia. Mis caricias les modelan, dándoles mi huella y semejanza de mansedumbre, humildad, caridad, pureza. Y la más bella de todas las semejanzas, la mía de redentor. Porque son estas almas que continúan la misión de redentor y a las que yo digo continuamente gracias, que es la más protectora de las bendiciones. Y si el velo de la Verónica es sagrado porque lleva mi semblante, ¿qué serán estas almas que son mi verdadera imagen? Cuando yo leí esto, es como cuando he escuchado ahora la profecía, se crea en mí un cúmulo de sentimientos, de agradecimiento al Señor, de amor por el Señor, y de responsabilidad, que lo que me hace es que me inunda por completo. Porque al oír estas palabras yo tengo la certeza de que eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Eso es lo que a mí me toca el alma. Es que eso, Señor, es lo que nosotros estamos viviendo ahora. El Señor nos dice que somos libres, porque la libertad que el Señor nos dio es sagrada. Ya lo sabemos, ¿verdad? Él no va a forzar a nadie a que lo ame, a que lo siga, a nadie. Quiere que seamos nosotros los que nos demos cuenta que la verdadera alegría, que la verdadera felicidad está en la casa del Padre, pero viviendo como hijos. No viviendo como siervos ni como esclavos. Y que nosotros anhelemos estar allí. Y yo cuando leía esto decía, Señor, yo anhelo estar contigo. Yo sé que mis hermanos anhelan esto, Señor, ¿no? Y por eso, como ese es lo que el Señor quiere, cuando el sacrificio de algunos de sus hijos atrae, vuelve a hermanos al Señor, ese para el Señor es la mayor de las alegrías. Nosotros, todos nosotros, tenemos hijos, marido, mujeres, padres, hermanos, familiares, amigos, que no creen en el Señor, que no siguen al Señor y que no conocen esta vida que nosotros estamos conociendo. Y nosotros quisiéramos transmitirle esto. Quisiéramos que se salvaran. Quisiéramos que conocieran lo que nosotros conocemos. Y eso, es lo que el Señor quiere hacer. Pero no por nosotros, sino entregándole al Señor nuestra voluntad. Haciendo el mayor de los sacrificios. El Señor viene y hace esa obra de redención, por los nuestros y por todas las criaturas. También nos dice, lo que acabamos de leer, que aquellos que se dejen modelar como arcilla por el Señor son sus predilectos. Y yo no sé a vosotros, pero a mí me brota, yo quiero ser arcilla, así blandita. Porque yo quiero ser, Señor, predilecta de tu corazón. A mí me brota eso, ¿no? Y a esos, con sus caricias, los moldea, dándole su semejanza. Y la mayor de las semejanzas es la de Redentor. Yo quiero esa semejanza, Señor. Esas almas dice que son su verdadera imagen, al que Él le dice gracias. Señor, tú le dices a ese alma gracias. Y la gracia, esa gracia de Dios es la mayor bendición que puede tener una criatura. Y claro, ¿por qué todo este cúmulo de sensaciones que yo tenía al leer esto? Porque el Señor nos está llevando a este camino. La semana pasada, en comunidad, el Señor nos decía que no se había reservado nada de lo suyo para nosotros. ¿Os acordáis? Él no se había reservado nada. Pero no se ha reservado nada y nos ha dado todo porque Él nos lo pide todo. Acaba de decirnos que ese todo es su voluntad. Es que lo acaba de decir. Que ese todo es su voluntad. Y también nos dijo en profecía que ese todo que Él nos está pidiendo, ese sacrificio, es la solución del mundo. ¿Os acordáis, hermano? Es la solución del mundo. Y que depende de nosotros. Que según le demos, muchos van a creer por nuestro sacrificio. Claro, después de aquella profecía nos quedamos. Pero es que al día siguiente, aquí el sábado pasado, nos dijo que nos sentáramos a su lado. Porque Él va a cumplir la misión en nosotros, actuando su vida en la nuestra. Y esto, hermanos, es ser corredentores con Él. Pero para que esto se dé, es necesario lo que nos ha dicho esta tarde, la muerte a nuestra voluntad. Porque ya sabéis que yo lo digo siempre, no hay mayor sacrificio que morir a la propia voluntad. Sacrificarse en cosas grandes o en cosas pequeñas, que nosotros decidamos sacrificarnos, eso yo ya os digo que es fácil. Porque dice, voy a hacer un sacrificio. Y va y lo hace. Y encima dice, pues, yo sacrificio, ¿eh? Soy yo, Señor, lo que tú, yo te hago sacrificio. Incluso sacrificarse continuamente. Por una cosa, por las que sean. Es fácil. Lo difícil, y muchos ya aquí lo sabemos, es la entrega completa de nuestra voluntad. Pero completa. Ese es el verdadero sacrificio. Pero es que de ese sacrificio que el Señor nos pide, depende que muchos crean, que muchos se salven, que venga el reino de la divina voluntad y el Señor venga a reinar. Así que no es cualquier cosa. Y por si teníamos duda, nos lo ha recordado en la profecía de hoy. En el volumen 11 del libro de Cielo, el 6 de noviembre de 1914, dice, hija mía, has de saber que con hacer las horas de mi pasión, el alma toma mis pensamientos y los hace suyos. Mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras y las hace suyas. Y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora, ese alma dice junto conmigo, ex ego míteme, quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. Cuando nosotros nos fundimos con el Señor, estamos tomando todo lo suyo y dejando en Él todo lo nuestro. Ese vaciarnos de nosotros mismos implica que al tomar lo suyo hacemos su mismo oficio. Porque ahora tomamos su pensamiento, su palabra, su mirada, su sentir, todo lo suyo. Y ese mismo oficio del Señor es el de Redentor, el de salvar almas. Y yo no sé vosotros, hermanos, pero yo esto lo entiendo hoy mucho mejor que hace 3 años. Así que por eso el Señor quería que volviéramos a recordar esto. Porque es que Él nos lo está recordando de todas las maneras posibles. En aquella ocasión, cuando di esa enseñanza, yo os contaba una conversación de Jesús con su amigo Lázaro, antes de morir, que viene en el Evangelio de María Valtorta. Estaba ya Lázaro, os lo voy a recordar porque es una cosa preciosa, no la voy a leer, muy enfermo, y el Señor va a verlo. Y le dice el Señor a él, dice, es decreto de Dios que sufras. Y Lázaro le dice, y que muera también, maestro, dímelo, que muera también. Dice, pero a mí no me importa, porque yo, como tú siempre me dices, quiero hacer la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Dice, es justo, le dice Lázaro al Señor, que si el Señor me ha dado todo, y mira a su hermana María, María Magdalena, que era su hermana, que estaba a lo lejos, que fue una persona entregada completamente, ganada por Satanás, que el Señor, ¿verdad?, la ganó para él. Dice, es justo que si el Señor me ha dado tanto, ahora yo, le ofrezca a él esto. Le dé a él esto. Así que a mí no me importa. Y el Señor le dice a Lázaro, está bien. Está bien que tú te resignes. Está bien que aceptes sufrir porque es la voluntad de Dios. Pero todavía puedes hacer algo más. Lázaro, ¿algo más, Señor? Dice, sí. Puedes ofrecer este sufrimiento para la redención de los hombres. Y Lázaro dice, pero Señor, que yo soy un mortal. Maestro, que tú eres Dios, que yo soy un mortal. Y entonces el Señor le dice, el sacrificio y el sufrimiento de todos los que me aman, de los santos, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, le dice el Señor, unidos con mi sufrimiento, el de los que me aman, dice, unido con mi sufrimiento, será el que dé lugar a la redención. Entonces, dice Lázaro, que así sea, Señor. Esto es más de lo que yo podía imaginar. Y el Señor le dice, así es. Claro, nosotros decimos, Señor, que yo no pierda ni un solo sufrimiento, ni uno solo de los que me vengan, Señor, por lo que sea. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, qué fácil es unirte al Señor ofreciéndole el sufrimiento de una enfermedad, de un dolor, de una cosa grande, es fácil. Eso es fácil. Porque en ese momento, si tú amas al Señor y crees en el Señor, solo te queda eso. Lo difícil es, ¿verdad? Lo difícil es en lo cotidiano, en lo pequeño, en esa muerte continua a tu voluntad. Como ha dicho la profecía, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres esto? No, pues no. Sí, pues sí. Yo no tengo, Señor, voluntad que tomar. Ese sacrificio, el Señor lo toma y lo une al suyo, al mayor de los sacrificios. La segunda cosa, esta es la primera. La segunda, por lo que el Señor me ha estado hablando también de esto, es cuando habla del papel de corredentora de su madre. Que también le dice, a continuación de lo que he leído al principio, a María Valtorta, que muchos cristianos, muchos católicos, creen que María, su madre, realmente no haya sufrido, como el resto de los mortales. Porque claro, María era inmaculada. Estaba llena e inundada de la gracia de Dios. Entonces, hombre, es como Dios, como Jesús. Quiera que no, esa gracia divina, pues te palía un poco, ¿no? El sufrimiento. Como si María hubiera tenido puesta una coraza, ¿no? Y se hubiera movido por el mundo con su realeza inmaculada sin haber sufrido. Y Jesús le dice a María Valtorta, dice, esto es un error. Es un grave error que cometen muchos cristianos. María era la inmaculada, la exenta de la culpa original y de los frutos de esa culpa. Pero nosotros sabemos hoy que María era inmaculada porque pasó la prueba antes de su concepción y dijo no a su voluntad y sí a la voluntad divina. Ella ya había hecho el mayor de los sacrificios. Y no solo es que lo dijo en ese momento, sino que en toda su vida no hizo un acto de su voluntad. Y el Señor eso lo sabía, porque el Señor está fuera del tiempo. Sabía que ese fiat, ese sí de María, era verdad, era verdad. Entonces dice el Señor, es verdad, que ella debería haber estado preservada de todo sufrimiento y de la muerte, que de eso estuvo preservada. Pero María era la corredentora. Y la misión de redentor es siempre una misión de infinito dolor. De infinito dolor. Sin dolor no se pueden redimir los pecados de los demás, ni pagar por los pecados como víctima. María era redentora como Cristo era redentor. Y por lo tanto, el dolor la acompañó toda su vida. Es verdad que Dios la libró, por ejemplo, del dolor del parto, porque el que nacía era el Salvador, era Dios mismo, ¿no? El Hijo de Dios. Y la libró de la muerte, pero solamente. Entonces nosotros no podemos ver a María solamente en su gloria, sino que cuando vemos a María, nosotros tenemos que pensar cuánto le costó a María esa gloria que tiene. Es como si nosotros miráramos a Jesús en la resurrección solamente. Y no lo viéramos en la pasión, ni en el Viernes Santo, ni en la cruz. María era superior a toda la miseria humana, pero no al dolor. Y a ella, que no se merecía ese dolor, Jesús tuvo que darle ese dolor por nosotros. Esto no se nos puede olvidar. El dolor de María es por nosotros, y empezó antes que el de Jesús, desde el momento de la encarnación del Verbo. Y era por nosotros, para ayudar a redimirnos. Jesús le dice a María Valtorta, yo quisiera que por el dolor que ha destrozado a mi madre por vosotros, vosotros le dierais amor. Amor grande, tiernísimo, de hijos hacia la más perfecta de todas las madres, la madre que todavía no ha dejado de sufrir, llorando lágrimas celestes sobre los hijos de su amor, que rechazan la casa paterna y se hacen guardianes de bestias inmundas, los vicios, en vez de permanecer hijos del Rey, hijos de Dios. Y si se puede dar una norma, sabed que yo, Dios, no considero que sea disminuirme el amar con infinito y venerante amor a mi madre, de quien veo la naturaleza inmaculada, la vida martirizada de corredentora, sin la cual yo no habría sido hombre entre los hombres y vuestro eterno redentor. Jesús nos llama a amar a María, su madre, con infinito amor, porque de ella, que es corredentora, nos viene el redentor y la salvación. Es más, el Señor lo que nos llama es a mirarla, a imitarla. Y en la profecía de la semana pasada nos decía, como ha repetido hoy, que lo que tuviéramos que darle, se lo diéramos a ella. Que lo que nosotros queríamos darle, se lo diéramos a ella. Y a nosotros, en profecía, el Señor también nos ha dicho que a todos los nuestros los pusiéramos en los brazos de María. Y a los réprobos, esos que tú dices, ¿tienen arreglo? En el corazón de María. ¿Os acordáis de esa profecía? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros nos corresponde. Y es verdad que es una responsabilidad. Yo vivo esto como responsabilidad, pero lo vivo con un gozo de que Cristo, que es Redentor, María corredentora, y nosotros tenemos que imitarlos. Y el Señor nos lo ha dicho ya de todas las formas posibles. Ya el Señor no sabe cómo decirnos esto. Y mira, en el volumen 17, el 1 de mayo del 25, el Señor nos confirma todo esto que acabamos de contar. Y nos explica cuál es el papel de su madre y a qué hemos sido llamados nosotros. Dice, hija mía, en ciertas misiones u oficios van encerrados junto tales dones, gracia, riqueza y prerrogativa, los cuales, si no fuera por la misión o por el oficio, no sería necesario que se poseyera, pero que debido a la necesidad de desempeñar el oficio, le han sido dados. Desde el principio lo ha dicho el Señor hoy. Si el Señor nos da una misión y un oficio divino, esa misión y ese oficio divino, cuando nosotros la aceptamos, lleva incorporada la gracia. Cuando tú le dices al Señor, fía, Señor, toma mi voluntad, Señor, yo no la quiero. Madre, toma mi voluntad. Cámbiamela por voluntad divina. Yo no quiero mi voluntad. En ese momento, el Señor, que conoce la intención de tu corazón y sabe si es verdad, te da la gracia para que esto sea posible. Y sigue diciendo el Señor, mi humanidad tuvo por misión de mi divinidad la salvación de todas las almas y el oficio de redentor, de redimirlas. Por este oficio me fueron confiadas sus almas, sus penas, sus satisfacciones. Así que yo lo encerré todo. Y si mi humanidad no hubiera encerrado en ella un alma, una pena, una satisfacción, el oficio de redentor no habría estado completo. El Señor ya ha vivido y reparado todas nuestras vidas. Y María también. Y lo ha hecho para dejar a salvo toda la obra de Dios en nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado. Si el Señor no hubiera suplido, no hubiera reparado una pena, una alegría, un dolor nuestro, un sufrimiento, no hubiera hecho la obra completa. Y Dios lo hace todo completo. Él no deja nada a medias. Él lo hace todo completo. Además de mí está mi celestial mamá, que tuvo la misión única de madre del Hijo de Dios y oficio de corredentora del género humano. Por esta misión de maternidad divina fue enriquecida de tanta gracia que, unido todo junto lo de todas las demás criaturas celestes y terrestres, jamás podrán igualarla. Gracias, Señor, que no podemos igualar a María, de la grandeza de María. Abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la majestad suprema por todos, de manera de poder hacer ella sola todo lo que las generaciones humanas debían hacer hacia Dios. Tomó el oficio de corredentora al concebirme y tomó parte y abrazó junto conmigo todas las penas, las satisfacciones, las reparaciones, el amor materno hacia todos. María también se ofreció a Dios, con sus fías primero, cuando fue concebida. Y con su vida divina también ella reparó la vida de todas las criaturas. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Poner a salvo la gloria de Dios. Poner a salvo la gloria de Dios. Porque el Señor sabía que no todas las criaturas lo iban a amar. Él nos ha hecho libres. Que no todas las criaturas iban a aceptar este sacrificio. Pero la obra divina tenía que ser salvada. Por eso María repitió lo mismo que hizo Jesús. Dice, y por último, el Señor le dice a Luisa Picarreta, ahora tu misión de hacer conocer la voluntad eterna se entrelaza con la mía y con la de mi querida mamá. Y debiendo servir para bien de todos, debía derramar en ti tales gracia, luz, amor y conocimientos. Luisa tiene la misión de dar a conocer la divina voluntad. Y entonces el Señor derrama sobre ella, porque ella dice que sí, toda su gracia, ¿vale? Todo su amor y todos sus conocimientos. Dice Emma, tú debes saber que así como mi humanidad, por el oficio de Redentor, concibió en ella a todas las almas, tú, por el oficio de hacer conocer y reinar mi voluntad, mientras vas haciendo tus actos por todos en mi voluntad, todas las criaturas quedan concebidas en tu voluntad. Y conforme vas repitiendo tus actos en la mía, así formas otros tantos sorbos de vida de voluntad divina, para poder alimentar a todas las criaturas que en virtud de mi voluntad quedan concebidas en la tuya. Nosotros sabemos esto, sabemos que Luisa es cabeza de misión. Para que viniera sobre la tierra y se estableciera el reino de la divina voluntad. Y que por eso, en Luisa quedamos todos concebidos. Pero nosotros, y el Señor nos lo está repitiendo continuamente, estamos llamados a extender ese reino que quedó establecido con Luisa. Estamos llamados, nosotros también, a vivir en la divina voluntad. Para cumplir junto con Jesús esa misión de redención y que la criatura vuelva al origen de cómo fue pensado, de cómo fue creado por Dios y el Creador vuelva a reinar en la criatura. Por tanto, hermano, ya sabemos a lo que estamos llamados. No hay duda, a eso estamos llamados. Y nosotros muchos ya hemos dicho, fía, Señor, hágase en mí. Y esa obra que se está haciendo en nosotros es una obra grande. Es una obra grande. Y cuando el Señor nos va llamando, animando, recordando, repitiendo, hijo mío, ya os he dado todo, no me he guardado nada. Es porque esa misión va adelante. Y entonces, lo que el Señor espera es, lo ha dicho hoy, que demos por completo nuestra voluntad. Que nuestra vida sea fía, fía, fía. Que demos nuestra voluntad a Él, a María. Porque entregando nuestra voluntad y entregando nuestra vida, con ese sacrificio unido al Señor, ese sacrificio nuestro lo que grita delante del Señor es, venga tu reino, Señor. Ven a reinar, Señor, en medio de las criaturas. Aquí estamos nosotros, Señor, que somos tu cielo. Ven, Señor, a reinar. Que así sea, hermanos.